3.800.000 personas con discapacidad en España carecen de las mismas oportunidades que el resto de la población.
Tenemos derecho a trabajar y a ganarnos la vida con el trabajo que elijamos. No sufriremos discriminación en el trabajo por nuestra discapacidad. Ganaremos lo mismo que los demás profesionales. Tenemos las mismas condiciones de trabajo. Tenemos derechos laborales y sindicales.
Hashtag Derechos por la Igualdad. Yo como tú debemos tener los mismos derechos. Derechos por la Igualdad. Una campaña de Aspapros por la participación plena de todas las personas, la accesibilidad en todas sus formas y la igualdad de oportunidades.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
Hoy vamos activando la radio social en este 24º escaloncito ya del 10º del año, que entra en su tramo definitivo con Aspapros. Andrés Repullo está al frente de todos ellos como de costumbre, y bueno, pasamos a saludarle. Ya procedemos a ello oficialmente. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Cómo estás?
Bueno, estamos bien, la verdad que muy ilusionado, ¿no?, con muchos proyectos que tenemos ahí en el tintero y que ahora dentro de poco vamos a anunciar, como siempre en primicia, en esta casa, en Candil Radio, en tiempo de Aspapros, pues para todos nuestros amigos.
Una vez más, la mesa de nuestro estudio está repleta, así que procedemos a las presentaciones.
Pues sí, como siempre, los autogestores. Javi Pérez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola, Javi, ¿cómo estás?
Bien.
¿Fuiste a ver a la Almería? Pregunto.
Sí.
Sí, ¿no?
Ahí.
En fin.
Bueno.
Ya.
Lástima, ¿no? Lástima. Ya está.
Se está acabando.
No haré más, no haré más sangre, ¿vale? No te voy a preguntar más. ¿Ok?
Se está gastando el talismán, Javier.
Sí, sí. En fin, hay que...
Luego tenemos otra autogestora, María José, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, todo muy bien.
Todo muy bien, ¿no?
Todo perfecto.
Fantástico.
Oye, a lo mejor tiene que ir María José a ver a Almería, a ver,
pues
si
igual,
trae buena suerte.
Igual.
Y bueno, siempre apoyando a los autogestores. Clara Gasque, buenos días, ¿qué tal, Clara?
Buenos días, muy bien.
Hola, Clara, bienvenida.
Gracias, igual.
¿Estuviste tú en el fútbol o no te gusta?
No,
¿no te gusta
sí,
el fútbol?
Sí, me gusta el fútbol, pero no fui.
Vale, pues hay que ir, ¿eh?
Pero sufro cuando pierde la Almería.
Hay que animar, cuando se pierde hay que animar más todavía.
Dí que sí. Bueno, Antonio, estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol, pero también Aspapros tiene, bueno, una cita que se suele repetir siempre por estas fechas, una cita deportiva, y que este año ya es la tercera edición de la carrera Aspapros. La carrera Aspapros que esperemos, si Dios quiere y no pasa nada, que se celebre el 3 de diciembre. El punto de salida va a ser, en este caso, la explanada que hay junto al auditorio Maestro Padilla.
Sí.
Por una coincidencia con un partido precisamente de la Unión Deportiva Almería, pues no va a poder ser donde históricamente hasta ahora se ha estado llevando a cabo, que ha sido en el anexo del estadio de Mediterráneo. Y nada, lo que esperamos es que contemos con todo el apoyo de todos los amigos que nos están oyendo. Hay muchas sorpresas, sí, hay muchos detalles que no puedo todavía desvelar porque esto es
pronto,
esto es una primicia, esto es como un teaser, ¿no? Un teaser o...
un cebo, que se dice ahora, ¿no?
Un cebito, sí, que estamos lanzando, pero luego ya lanzaremos, dijésemos, el tráiler oficial, ¿no? Como la película Star Wars, que la gente tiene expectación casi que por ver el tráiler más que por ver la película, más adelante con todo tipo de detalles, ¿no? Pero hay que decir que va a venir gente muy importante, gente muy carismática, por decir, de Almería va a participar, va a encontrar muchísimo apoyo. Va a haber distintas disciplinas, como siempre, va a haber la marcha, va a haber una carrera de 10 kilómetros, que va a tener ese carácter, pues bueno, un poquito más competitivo, y va a haber una modalidad nueva, totalmente innovadora, por lo menos aquí en Almería, yo nunca la he visto ni en otro tipo de carrera, de algo, que de un medio de locomoción, que lleva ruedas.
¿Cuántas ruedas?
Unas cuantas, depende.
Ah, depende.
Puede ser hasta tres y puede ser cuatro ruedas.
Anda.
Y hasta aquí puedo leer, Antonio.
Vale, pues nada, de avance de primicia mundial. No se pierdan los próximos capítulos, donde iremos soltando más spoilers de esta tercera carrera, Aspapros. Domingo 3 de diciembre.
Domingo 3 de diciembre. Que hemos hecho que coincida con el Día de la Discapacidad, y entonces le vamos a poner ese eslogan, esa coletilla, la carrera que va a ser Carreras Papro, o mejor dicho, tercera Carreras Papro por la discapacidad. Queremos darle una visión más amplia, no solamente de las personas con discapacidad intelectual, queremos llegar a todas las personas y queremos que vengan a celebrar ese día, que no se queden en casa, que no se vayan al cortijo, queremos que vengan a pasar ese día con nosotros, esa festividad por la lucha de los derechos de las personas con discapacidad.
Fantástico. Pues dicho lo cual, presentados los autogestores, María José y Javier, en este caso con el apoyo de Clara, después estaremos por supuesto en su sección. Vamos a por el tema central de la semana con un vecino de nuestro municipio, Antonio, que está con nosotros ya a esta hora. Antonio, buenos días.
Sí, buenos días, Antonio.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido, tocayo.
Gracias.
¿En qué zona resides aquí en Huércar de Almería?
Pues yo resido en la zona que es conocida como el Cercado, en la carretera de Almería.
O sea, cerquita del pabellón municipal de deportes, para ubicarnos, ¿no?
Un poco antes, sí.
Poco antes de llegar, en la misma carretera, digamos.
Efectivamente, a los pisos que hay en esa carretera.
Y Andrés, contarnos un poquito la problemática, el tema de Antonio.
Hay que decir que Antonio es papá de un chico, ¿cómo se llama?
O sea, Pablo Góngora.
Pablo, y bueno, el Pablo tiene una discapacidad intelectual, también tiene una afectación
física,
física, y va todas las mañanas al su colegio, que es el Colegio Princesa Sofía.
Efectivamente.
Llega un transporte, lo recoge pues la puerta de tu casa, en esa amplia, dijésemos, la carretera en ese lado, dijésemos, tiene muy amplia, donde puede pararse tranquilamente y subirse con plena seguridad.
Sí, sí.
Llevar a Pablo al colegio.
Que están los Molinos, además.
Que están los Molinos, está muy cerquita de la sede de Aspapro. Y a la vuelta es cuando surgen los problemas.
Claro.
¿Por qué?
Bueno, como tú muy bien has dicho, Andrés, lo recogen en una parada de autobús que hay cerca de casa, en esa zona, en el margen derecho de esa carretera. Y bueno, la recogida no hay ningún problema porque él lleva silla de ruedas, lo recoge un vehículo adaptado y bueno, ahí hasta ahí, sin ningún inconveniente. El problema surge a la vuelta del colegio, cuando lo van a dejar en el otro lado de la carretera.
¿También hay parada, pregunto?
Hay un poste informativo, obviamente, enfrente de la parada, donde el autobús de línea se para en ese lado.
Sí.
El problema surge, como decía, bueno, los vecinos que conocemos esa zona sabéis que hay un margen muy estrechito en esa zona derecha de la carretera, y el aparcamiento de los vehículos es habitual. Entonces ocupan, al no estar señalizada la parada de autobús como propiamente una parada, o sea, una señalización vertical y horizontal, en el lado de la recogida sí está, en el de la vuelta no está, solamente hay poste informativo, nada más. Los vehículos, como decía, aparcan libremente. Entonces, cuando el autobús de adaptado vuelve del colegio, se encuentra con el problema que no puede parar, salvo en el carril por donde circula, para dejar al niño.
En medio de la carretera, vamos, por ejemplo.
Efectivamente. Entonces, bueno, eso con el riesgo que implica, porque tienen que sacar la silla, hay que sacar al niño, hay que cruzar la carretera, que justamente en esa zona no hay paso de peatones, y hay que jugarse la vida literalmente para cruzar al otro lado.
Antonio, estamos hablando de, durante estos dos meses, esta campaña que está llevando a cabo Aspapro, Derechos por la Igualdad, y queríamos significar este caso de Antonio, donde hay un derecho a las personas con discapacidad, que se está poniendo en riesgo, que es el derecho a la propia seguridad.
Sí, sí.
Y por eso Antonio viene a contarnos bueno, este caso. Antonio, después de comenzar este problema, por decirlo de alguna forma, ¿qué cosas habéis hecho?
Mira, esto se inicia el año pasado. El problema lo detectamos el año pasado, cuando ya empieza el curso escolar, y cuando se nos generan varias situaciones de riesgo al cruzar la carretera en varios días, ¿no? Diversos, pues cruces donde los vehículos van muy rápido, vemos que hay un riesgo muy alto para el niño en principio y para la persona que lo lleve, sea yo o sea su madre.
Sí.
Entonces nos ponemos en contacto con el ayuntamiento, la administración local más cercana, y les ponemos el problema. A lo que ellos no atienden bastante bien, nos informan de que la titularidad de ese tramo de carretera no pertenece al ayuntamiento, sino a la Junta de Andalucía. Entonces, en unos días previos requerimos la presencia de la policía local, pues, para que vieran el problema. Ellos nos indican que si no hay señalización, no pueden sancionar, efectivamente.
Claro.
Entonces, bueno, nos ponemos en contacto con el ayuntamiento, nos indican que es de la Junta, nos sugieren que hagamos un escrito explicando el problema y documentándolo con fotografía. Así lo hacemos, lo remitimos al ayuntamiento y nos contesta, a mí personalmente me llamó el alcalde, una forma muy amable, la verdad, y nos explicó que, bueno, que van a trasladar el escrito a la Junta, puesto que no era una competencia de ellos y ellos no podían hacer nada.
Pero el ayuntamiento se ofrece, el propio alcalde, a trasladar ese escrito a la administración andaluza, en este caso.
A mediar.
Efectivamente. A mí me llamó personalmente él y me lo indicó y bueno, así se hizo, puesto que unos días más tarde se pusieron en contacto conmigo desde Carreteras, de la Junta de Andalucía, un encargado para... Le habían solicitado a su superior un informe de lo que pasaba allí, ¿no? Del problema que había. Lo acompañé, valoró el informe, reconoció el riesgo que había, que era evidente, y que informaría en esos términos, cosa que hizo, bueno, entiendo que hizo. Y bueno, viendo que no había comunicación por parte de ninguna administración, pasado un tiempo, y ante no saber qué hacer más, pues nos pusimos en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, explicándole, trasladándole tanto el escrito que hicimos al ayuntamiento como la visita de la persona de carretera, le explicamos toda la situación. Y bueno, han contestado desde el año pasado, desde marzo que iniciamos el trámite con el Defensor del Pueblo Andaluz, nos han contestado periódicamente de las actuaciones que ha ido haciendo. Se ha puesto en contacto con la Junta Andalucía, con la Consejería de Fomento y Vivienda, para que, interesándose, que informara qué es lo que pasaba ahí. Y bueno, eso es, va poco a poco el trámite, hasta que en el mes de julio nos remite una copia de un informe de
julio de este año, del
lo iniciamos en marzo del año pasado, del 2016, y nos informan en julio del 2017
de este mismo año,
efectivamente, en el cual la propia junta reconoce que efectivamente hay una situación de riesgo en ese punto, debido a que los coches aparcan en esa zona, y bueno, y que es imposible el tránsito a pie y mucho menor tránsito en silla de ruedas. Con lo cual, en este informe le indican al Defensor del Pueblo que van a proceder a una señalización específica de prohibido aparcar en esa zona, y a informarle al ayuntamiento de que, bueno, informarle o a pedirle la colaboración en el sentido de que la sanción, o sea, que sancionen, que estén más pendientes de que se cumpla esa prohibición, ¿no?
Ya una vez que está señalizado.
Efectivamente. Una señalización previa y una solicitud de colaboración al ayuntamiento para que se cumpla esa prohibición de aparcamiento.
O sea, estamos hablando de marzo de este año.
No, hablamos de marzo del 2016.
Del 2016.
Efectivamente.
¿Y desde ese momento hasta la fecha?
Desde ese momento hasta julio del 2017, que recibimos esa copia de ese informe, se tramita todo de una forma lenta. Nosotros tampoco... Yo entiendo que la administración tiene sus trámites, que la burocracia tiene sus tiempos, pero bueno, desde julio de este año, en el cual nos informan que se va a hacer esa actuación, pues estamos a 23 de octubre y aún la situación sigue siendo la misma que en enero del año 2016. O sea, no acabaría o nada. Bueno,
es decir, si no te he entendido mal, Antonio, la Junta, digamos que te confirma que va a señalizar, se va a encargar de ese espacio.
Efectivamente.
Pero, y luego además sugiere al Ayuntamiento de Huerca de Almería, pues que sancione a los conductores
que no cumplan,
con esa señalización que ha de poner la Junta de Andalucía, digámoslo así. No hay señalización, es decir, la Junta de Andalucía no... Todavía no ha comenzado esa acción.
No se ha hecho ninguna actuación, tan solo han cambiado de la ubicación, porque el problema era que no había paso de peatones en esa zona, en la parada. En el informe de la consejería reconocen que hay paso de peatones. El más cercano a la parada está a 55 metros, el siguiente está a 111 metros, y lógicamente dicen que es imposible desplazarse esa distancia por un arcén impracticable.
Claro, hay que decir, para que no lo esté visualizando ahora mismo, que este arcén está repleto de coches prácticamente hasta la misma línea del mismo, y lógicamente si quieres pasar por el paso de cebra tendrías que ir prácticamente dentro de la carretera.
No, prácticamente no, dentro de la carretera.
Buena corrección.
Durante 55 metros, el más corto,
que es bastante. Pasando otro coche muy rápido, porque esa, desgraciadamente, en fin, nos falta un poco de concienciación a los ciudadanos, y por esa calle que es como una recta, pues la gente va bastante deprisa, y lógicamente con el riesgo de seguridad que esto,
que esto
conlleva.
Enorme, además.
Importantísimo, porque cuando si una persona va a pie puede pegarte más o menos a los coches aparcados, pero con una silla de ruedas el espacio que se ocupa es el que se ocupa y invade la mitad del carril sí o sí. Entonces, sí es cierto que hace 3 semanas aproximadamente nos dimos cuenta de que el poste informativo que existía, que distanciaba a 55 kilómetros más cercano del paso de peatones, lo han cambiado de sitio aproximándolo al paso de peatones. O sea, lo han aproximado. Pero digamos que no ha solucionado el 25% del problema. Sí, ahora tenemos un paso de peatones a 15 metros
y...
Claro. Pero los coches siguen aparcando en el mismo sitio, con lo cual ni el autobús puede ladearse para bajar al niño, ni nosotros, en el caso de que estén ocupados y el autobús lo deje en la propia carretera, tenemos que seguir transitando por la carretera hasta llegar a esos, bueno, ahora son 15 metros, nos han reducido, pero tenemos que seguir transitando por la carretera hasta llegar a ese paso de peatones que no han aproximado, bueno, no que lo han aproximado, han aproximado la parada al paso de peatones.
La parada.
Sí.
Claro, pero el problema, aparte de aparcar, de estacionar el vehículo en medio de la carretera para que pueda Pablo salir, lo que es una operativa que no es sencilla, va en silla de ruedas, hay que sacar una rampa, supongo.
Sí, sí, el conductor tiene que bajarse del autobús con el riesgo que implica, porque el autobús lo para en el mismo carril, el conductor se baja, o sea, abre la puerta, se baja, abre la rampa, me ayuda a bajar la silla por la rampa, o sea, es una operación que lleva un tiempo y que está dificultando.
Cruza la carretera. Luego.
Efectivamente, una vez que se ha formado la cola impresionante de coches, ahora desplázate hasta el paso de peatones, que ya te digo, son unos 120
metros. Y perdóname, cola en el mejor de los casos, bueno, porque habrá conductores que adelanten, con lo cual el lío es todavía un poquito mayor.
Yo
¿no?
te digo que el lío es monumental, vamos, invitaré a cualquiera que lo pudiera ver cuando quiera, y bueno, y lo típico, ¿no? Conductores desaprensivos que insultan, que pitan, que te recriminan que no pases por donde debes, cuando debes no existe, o sea, por donde debes no
está, claro.
Yo le he preguntado más de una ocasión a alguno, ¿y por dónde se supone que tengo que cruzar?
Claro.
O sea que es una situación muy compleja y bueno, a nosotros nos indigna, entre comillas, un poco que la consejería informe al defensor del pueblo de una actuación que se supone que es una solución, que nosotros entendemos como válida, porque no pedimos la parada en la puerta de casa, pedimos seguridad para nuestro hijo y no jugarnos la vida, no jugar su vida a diario, porque es todos los días de la semana.
No, para vuestro hijo y para cualquier ciudadano de este tramo de nuestro municipio.
Efectivamente,
al fin y al cabo, ¿no?
Lo que yo en este caso promuevo o solicito a la consejería es que es un beneficio para cualquier vecino, como muy bien ha dicho Antonio, para cualquier vecino que utiliza el autobús de línea, tienen el mismo problema que nosotros, o cualquier vecino que se encuentre impedido temporal o definitivamente con una movilidad reducida y
que nos puede pasar a cualquiera, además,
efectivamente, y se dan cuenta con el mismo problema que tengo yo en este caso.
Y en fin, y que no llegue la cosa a mayores, pues solemos tener un dicho de se actúa cuando ocurre algo, ¿no? Pues que no ocurra eso.
Ojalá que no.
Que no ocurra
efectivamente.
Eso.
Ojalá que no sea necesario.
Efectivamente.
Bueno, en ocasiones lo hemos dicho, esta campaña Derechos por la Igualdad de las Personas con Discapacidad. Estamos con estas cuñas, estamos recordando los derechos que tienen todas las personas con discapacidad, recogido en una carta específica de las Naciones Unidas. Estamos llamando la atención sobre este derecho a la seguridad de una persona en concreto con discapacidad, pero también estamos hablando de un grupo muy amplio de ciudadanos de este municipio. En ocasiones nos sentimos un poco pequeños frente a las administraciones.
Sí, totalmente.
Y queremos. Nuestro objetivo hoy era elevar tu voz, Antonio, hacerla un poco más fuerte, un poco más intensa, para que llegue en los oídos de quien tiene que llegar y que, por favor, que pongan su granito de arena para que tu hijo, para que tú mismo, para que el conductor, para que muchos ciudadanos de Huelca de Almería estén seguros y puedan llevar su vida con normalidad, un derecho que tenemos todos.
Efectivamente, básicamente es eso.
Pues Antonio, que se solucione lo antes posible. Nos gustaría, si es así, pues que te pusieras en contacto con nosotros,
sí,
para dar esa buena noticia.
Por supuesto,
¿no?
Que sí, eso sería, vamos, lo haría de inmediato.
Y nada, y mucho ánimo, claro.
Muchísimas gracias, Antonio.
Y un saludo, un abrazo desde aquí al chaval, a Pablo.
Muchas gracias.
También.
Muchas gracias.
Muy bien, pues hacemos pausa, mínima pausa, Laura Pausini, que diría que él, y nos vamos directamente a la sección de autogestores.
3.800.000 personas con discapacidad en España carecen de las mismas oportunidades que el resto de la población.
Para vivir de forma independiente, se garantiza el acceso a escuelas, hospitales, edificios y viviendas, el acceso a los lugares de trabajo y a las calles, que la información llegue a todas las personas.
Hashtag Derechos por la Igualdad. Yo como tú debemos tener los mismos derechos. Derechos por la Igualdad. Una campaña de Aspapros por la participación plena de todas las personas, la accesibilidad en todas sus formas y la igualdad de oportunidades.
Sí, señor, y vamos en plena campaña, pues a abrir ya la ventanita de los autogestores y autogestoras.
Bueno, ya lo hemos presentado a María José y a Javi Pérez, que traen una noticia que han analizado en sus diferentes grupos de autogestores. ¿Cuál es el titular de la misma, Javi?
Tengo un sueño.
Oye, no nos desvela mucho, pero es muy alentador. Bueno, ¿cuál es el cuerpo de esa noticia, Javi?
La noticia trata sobre un artículo que hemos leído en Planeta Fácil. Una publicación de plena inclusión. Y resumido, viene a decir: las luchas con sus ganadores y perdedores en el deporte tienen una importancia relativa. La verdadera historia de lucha tratan sobre personas anónimas que luchan por tener un futuro a pesar de que todo le es difícil y el mundo no les acepte por ser diferente. Hay personas que dan el primer paso. Personas como la feminista Rosa Parks o Gandhi, que fueron capaces de seguir con su lucha y con sus principios. La lucha por lo que quieres conseguir es difícil, pero te acaba haciendo más fuerte. Aunque hoy no, ni mañana, algún día alcanzará la meta frente al mundo que nunca creyó en ti ni te dio una oportunidad de ser tú mismo.
Con esa noticia, venga.
Es difícil enfrentarse a cualquier dificultad, pero creo que si crees en ti mismo, puedes hacer cualquier cosa.
María José, ¿qué comentarios tenemos de esta fantástica noticia?
Este artículo nos ha impactado porque nos hace ver las cosas de forma diferente, con más ganas y energía, nos hace tener esperanza, con frases como esta, por ejemplo, que luchar es difícil, pero te hace más fuerte, que las cosas no se consiguen hoy ni mañana, pero algún día se consigue aunque el mundo no haya creído en ti. Es un artículo muy positivo.
Oye, me estás poniendo los pelos como fin de punta, ¿eh? Qué artículo tan bien traído, qué bonito, me encantan estas frases, son muy alentadoras. Bueno, Javi, en particular, ¿tú qué has sacado de lectura de este artículo?
Yo he sacado ganas para tener fuerza y seguir en mi vida luchando y soñando con mis metas.
Bueno, y María José, tú tienes metas. ¿Cuáles son esas metas?
Primero, conocerme a mí misma. Hay que saber tus propias limitaciones y aprovechar cualquier situación para convertirla en algo positivo.
Javi, ¿qué quieres conseguir?
Conseguir que me den oportunidades. Parece que con oportunidades eres bienvenido al mundo del resto de los mortales. Parece que así eres visible.
Después de este artículo tan interesante, María José, ¿algo ha cambiado en ti?
Sí, me siento orgullosa de ser una persona con discapacidad intelectual, porque disfruto de mi vida aunque no la pueda elegir.
Oye, qué bonito, ¿eh?
Y tanto que sí.
Me ha dejado muy tierno, la verdad. Me ha dejado muy tierno, muy emocionado. Y nada, oye, os tengo que dar las gracias porque lo habéis hecho, como siempre, genial. Pero es que encima de todo he conseguido emocionarme. Yo creo que a los que estamos aquí no emocionados, yo creo que os habéis transmitido a través de la onda a todos los que nos están oyendo. Muchísimas gracias.
Pues, Javier, vamos a por el capítulo de saludos de Gran Final. ¿A quién saludas esta semana?
A mi abuela, a toda mi familia y a...
Y a tu tía.
Que se te olvida
toda mi familia.
Claro.
Entra
es verdad. Sí.
Un beso para ti, Javi.
Por parte de madre.
Sí, señor.
Y un gran besazo a.
A ver.
¿A qué no te
a Marisa.
A Marisa. Marisa, muy vale, bien, vale, muy bien.
Bien. Javier, que como todo el mundo sabe, lo recuerdo, es de la Almería. y muy barcelonista, muy culé.
No,
¿ah, no? Ah, perdóname. ¿En qué estaría yo pensando? Claro, es lo contrario, muy madridista.
Sería José Luis, vamos.
Es verdad, José Luis.
Que se va con todo el equipo.
María José, ¿a quién saludas? ¿A quién saludas tú?
Saludo a Alicia, que es mi cuidadora. Saludo a Pili, a Genia y a Paula. Uh-huh. Saludo a mi allá al centro entero, a mi amiga Pepe, mi novio el panadero y mi mamacita Pilar.
Ole ahí.
Se me ha quedado una cosa.
A ver, Javi, que no se te quede ninguna cosa, venga.
Saludo a mi mejor amigo Raúl, ¿sí? y a mi PCP, Paula.
¿Qué? Fantástico, pues saludos.
Terapeuta o ocupacional.
Saludos para todos y para todas. Desde aquí, con Aspapros, saludos a Antonio. Gracias, Antonio, una vez más, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Y Clara, de apoyo, con los autogestores. Y Andrés, ¿algo más?
Nada más, despedirnos todos los amigos y emplazarlos la semana que viene, que estaremos con nuevas noticias y con ampliando las que estos anuncios que hemos dado.
Recuerden esa primicia mundial, solo aquí, esa tercera carrera Aspapros, el 3 de diciembre, domingo, con una sorpresa que tiene que ver con un medio de locomoción, que sí, tiene dos o tres ruedas o incluso cuatro, ¿no?
Tres o cuatro.
Menos de otra pista más, menos de tres no, ¿no?
No.
Ah, vale. ¿Que antes has dicho dos?
Estoy pensando con dos también. Puede ser de dos, puede ser de tres, puede ser de cuatro, incluso puede ser cuatro y cuatro, ocho.
Descartamos solo una, descartamos, ¿no? Descartamos solo una, ¿no?
No descartes.
Tampoco se descarta.
Déjalo abierto.
Bueno, vamos con el disco dedicado Sueños Lentos, Aviones Veloces, de Mikel Izar y los suyos. Adiós.
Chao.
Llego tarde, destrozándome. Los tímpanos a golpes de sonido son lo importante. Olvidé mirar el horizonte donde guardo la verdad incontrolable y fuerzo los bostezos para despertarme a oscuras contra espaldas y en lugares diferentes. Y siempre te prestado de mis días, de tus risas y tus noches, y siempre aterrizamos en la misma pista de baile, intentando cuadrarme el aterrizaje, dando vueltas y vueltas para no pensar que esta música la hemos bailado antes, que esta música cansado de viajar, vivo solo y no busco remedio contra la soledad. Por ahora y de momento no me he cansado de viajar, vivo solo y no busco remedio
soledad.